cada pequeña cosa. Cuando más te necesito, llega pura y cristalina el agua. Mi buena amiga.
El 23 de noviembre, casi 500.000 vecinos y usuarios de OCE de Montevideo abrieron sus canillas y se encontraron con que el agua había dejado de ser cristalina y corría con un color amarronado. Sobre todo en los barrios de Cordón, Pocitos, Parque Valle, Centro, La Blanqueada, Prado y Buceo. OCE salió a los medios inmediatamente, aseguró que el problema se solucionaría al otro día y en ningún momento dejó claro que el agua no era potable. Pero, en algunos barrios, el color siguió turbio durante más de 2 semanas y lo que es peor, el 26 de noviembre, la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua hizo público un estudio de la Facultad de Química que demostró que el agua tenía altos valores de hierro y no era potable. A más de un mes del incidente de OCE quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es cierto, según señala OCE, que el estado de la red de abastecimiento de agua potable de Montevideo es antiguo y está funcionando al límite de su capacidad o existió negligencia? ¿La Urcega terminará sancionando a OCE? ¿Existirá efectivamente algún tipo de reparación económica para los usuarios? Estas son algunas de las preguntas que pondremos sobre la mesa a partir de este momento. Informe de Lucía Más. Lucía, buen día.
Buen día. Sí, lo primero que salió a decir OCE y que nos llamó la atención a más de uno es que esto pasa todos los años cuando aumenta la temperatura y se aproxima el verano. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema de la red de agua potable viene con bajo consumo durante el invierno y la primavera y OCE de golpe se ve obligada a aumentar el bombeo porque aumenta el consumo de los montevideanos. Según esta teoría de OCE, ese aumento en la presión del agua lleva a que las cañerías desprendan partículas de hierro o manganeso, partículas que, ¿qué pasa? Termina arrastrando el agua que consumimos y que le dan ese color marrón. Ahora, OCE en todo momento dice que esto pasa todos los años, ¿no? Yo me acuerdo, yo me lo empecé a cuestionar, digo, qué raro, yo no me acuerdo de otro año, porque en mi casa pasó, que no entendía, pensaba que no había tirado de la cadena, que pasaba algo, hasta que me puse a lavar platos y digo, bueno, también pasa en la cocina. Y bueno, una tía mayor, a la que quiero mucho y le mando un beso, que se llama Olivia, hasta se empezó a cuestionar si no estaba mal de la memoria. Me mira y me dice, Lucía, yo no sé, pero yo no me acuerdo de otra vez que haya pasado esto tantos días, pobrecita.
Claro, creo que lo que más sorprendió a todos es el tiempo que duró, ¿verdad?
Claro, totalmente. Bueno, aunque OCE sigue insistiendo hasta hoy en que es un fenómeno que se da todos los años, la propia Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, una asociación muy reconocida que reúne a 32 países, que incluso Uruguay, que tiene ingenieros uruguayos y que además tiene convenio con la Organización Mundial de la Salud, señala que no existen antecedentes parecidos a este en la historia más reciente de nuestro país. Pero el vicepresidente de OCE, Fernando Nopich, insiste en que esto pasa todos los veranos.
En un momento que todavía el sistema venía con poco consumo, se hundió en grandes velocidades y hubo desprendimiento de una de las manchas más negras, era manganeso, es decir, de la línea número 4, es decir, que es de hormigón y queda un gel de manganeso que es lo que desprendió. Y en la zona fundamentalmente de Pocitos, en una zona del centro, se completaba eso con las cañerías que tienen 100 años, que también fruto de la velocidad del consumo, desprenden hierro, que es el óxido de hierro, que es un color más amarillento, ¿no? Esto fue un principio de lo que ha pasado, digamos, es un fenómeno que se reitera. El año pasado pasó algo similar entre el 24 de diciembre de 2004 y el 10 de enero de 2005, que bueno, que había dos opciones. Una era bajar el bombeo y por tanto dejar barrios sin agua, que fue lo que se hizo el año anterior, y este año se siguió, digamos, con la idea de que la Organización Mundial de la Salud dice que en la medida que el agua no tiene consecuencias para la salud, es preferible tener agua que cortar el suministro, ¿no? Y bueno, eso fue las dos opciones que se manejaban en el año 2004 y el 2005.
Hay otro tema sensible, ¿no? Que lo decía Alejandra al principio, y es que OCE no dejó claro que el agua no era potable. Recién 3 días más tarde nos enteramos que el agua tenía niveles de hierro superiores a los admitidos por los propios estándares de OCE en 2 de las 8 muestras analizadas por la Facultad de Química a pedido de la Urcea. O sea, la Facultad de Química es la que le hace estos estudios a la Urcea. En 5 de esas 8 muestras se registró turbiedad. Pero la encargada de hacer pública esta información fue la Urcea, que entre otras cosas, bueno, se encarga de controlar la calidad y el suministro del servicio de agua potable, y no OCE, o sea, la comunicación no la hizo OCE, la hizo la Urcea. De todas formas, en ese momento el Ministerio de Salud Pública, para que no se generara alarma, aseguró que los valores de hierro que se registraron en esos estudios no generaban riesgos para la salud, pero lo cierto es que el agua que estábamos consumiendo, yo tomo agua de la canilla comúnmente, bueno, por un tema de costos, ¿no? Bueno, no era potable, lo reconoce el propio Nopich desde OCE.
OCE lo que siempre sostuvo es que no tiene ninguna consecuencia para la salud, es decir, que no tenía presencia de actividad biológica o algo que tuviera consecuencia para la salud. Que no es potable era evidente, porque una de las normas de potabilidad es la transparencia, por tanto, si el agua no es transparente no puede ser potable, es decir, es imperceptible, para que sea potable no tiene que haber perceptividad ninguna de color. Por tanto, que no era potable, lo sabíamos, lo que no había consecuencias para la salud, que fue lo que se sostuvo, y lo mismo lo que dice el informe de la UCEA. Respecto a la presencia de hierro, el hierro en los momentos peores fue 1,6 miligramos por litro, y para que tengan una idea, la leche con hierro tiene 8%, así que estamos muy por debajo también del tema de lo que se consume en un litro de leche.
Decía lo de la leche con hierro, pero yo en realidad no tomo leche con hierro y hay un montón de gente que justamente la evita por problemas de salud, porque no puede tomar hierro. Y un litro de leche por día, no sé quién se toma. Yo por lo menos no. Hay críticas muy duras hacia OCE, justamente, como decíamos, de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que dice textualmente que lo que pasó, y miren esto, solamente puede ser imputable a una imprevisión en el mantenimiento de la red o a la ejecución de una mala maniobra. O sea que habla directamente de mala praxis, más allá de que OCE diga que esto es normal y que no hubo ningún problema.
La OCE hizo un pedido de informes que luego contestó la OCE con información también bastante alarmante, ¿no?
Sí, la verdad que es bastante alarmante para todos los montevideanos. Lo que sostienen las autoridades de OCE es que no existió negligencia de sus técnicos, que las críticas de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental son infundadas y que este problema es producto del estado en el que se encuentra la red de abastecimiento de agua potable de Montevideo. ¿Qué dicen las autoridades de OCE? Bueno, nada más y nada menos que la red metropolitana funciona al límite de su capacidad, textualmente sacado del informe, y que se encuentra en condiciones inadecuadas. Según el directorio de OCE, desde que se puso en funcionamiento la quinta línea de bombeo en la década de 1990, no se hicieron las obras que estaban estipuladas por administraciones anteriores. Y miren lo que dijo Carlos Colache, el presidente de OCE, que la situación hoy día en el sistema de abastecimiento metropolitano es preocupante para el propio presidente de OCE. Dijo además que en términos generales, el sistema es antiguo y frágil, funciona al límite de su capacidad en varios de sus componentes y tiene un nivel de agua no contabilizada muy alto, con el agravante, según él, de que va a ser más exigido en un futuro próximo, o sea que esto va a empeorar de ahora en más. El vicepresidente de OCE, Fernando Nopich, denuncia que las autoridades anteriores eran muy conscientes de este problema, o sea, otra vez la herencia maldita, y que no invirtieron lo que habían prometido.
En el año 97, 98, 99, la OCE contrató a dos consultoras, una CCI y otra SAFES, que trabajaron en conjunto con los funcionarios de OCE y hicieron el plan director de Montevideo. Y ya todas estas situaciones la previeron y veían que la situación, digamos, estaba en una situación límite. Y preveían un plan de inversiones que era entre el 2000 y 2005 invertir 150 millones y entre el 2005 y el 2010 100 millones más. Entre el 2005, el 2000 y 2005 no se invirtió nada, es decir, que esta situación se fue agravando y tiene varias causas. La primera es aguas corrientes, que alimenta 1.700.000 personas, es decir, es Montevideo, es Canelones en gran parte, es Ciudad de la Costa, es Pando, es Suárez, es Toledo, es algunas partes de la Ruta 8 en todo su conjunto. Tiene una elaboración pico de agua de 600.000 metros cúbicos y el consumo del noviembre fue de 610.000 metros cúbicos, es decir que estábamos produciendo 10.000 metros cúbicos menos que la necesidad que uno se pico de verano. El pico histórico fue el año 2003, en febrero, con 614.000 metros cúbicos, ¿no? Es decir, que estamos al borde de no poder, digamos, poner, digamos, dar la cantidad de agua necesaria, y si esto se sostiene en el tiempo, es lo que va pasando, nos vamos quedando sin posibilidad de dar agua a algunos barrios, ¿no?
Decía Mario Cositos a través del 90-20-810. Mira, él recuerda, ¿eh? Dice que en el 2003 hubo uno o dos días con el agua en las mismas condiciones de las del mes pasado, y que en el 2004 hubo tres o cuatro días iguales. Y te dice que, bueno, que
no es cierto.
No hay peor ciego que el que no quiero ver, o no hay peor desmemoriado que el que no quiere tener
¿cómo
memoria.
Es Mario, pues, Mario, es verdad, y de eso me acuerdo. Lo que pasa es que estamos hablando en mi casa de 15 días con agua así. O sea, depende capaz de lo que le pasó a cada uno.
Él recuerda, ¿no? En 2004, entre 3 y 4 días.
Y la propia Asociación de Ingenieros dice que no hay registros de una vez en el que el agua haya estado en ese estado tantos días. O sea, dice que esto pasa todos los años, como que todos los años estuviéramos dos semanas con el agua en ese estado. Yo no sé lo que les pasó. Alejandra, supongo que a vos no te pasó.
No, a mí no me pasó.
Pero de verdad, el agua en mi casa era de un color marrón, marrón, marrón. En mi barrio se acabó el agua potable, o sea, había un parque base y había que recorrer almacenes y almacenes y almacenes porque no daban abasto, o sea, no había agua para comprar.
Pero eso pasaba aquí en la radio, eso sí, lo vimos todos.
Pero me acuerdo un día que salí a correr y volví muerta de calor y quería tomar agua y empecé a caminar, a caminar, a caminar, y no tenía donde comprar agua potable. Y ya hacía como una semana que estábamos con este problema. Entonces, entiendo, me parece bien lo que dice, es un dato a tener en cuenta. Es cierto que ha pasado, pero lo que dice esta asociación es que nunca en una cantidad de días tan grande. Bueno, lo que asegura OCE es que durante 2006 y 2007 van a invertir 98 millones de dólares para tratar de modernizar el servicio. Escuchamos otra vez al vicepresidente.
Hicimos una licitación pública que está en marcha hace tres meses, que termina a finales del año que viene, de 25 millones de dólares, por el cual vamos a producir 800.000 metros cúbicos de agua por día. Eso significa que tenemos una previsión de 20 años del consumo de agua en Montevideo. Pero no basta con tener los 800 metros cúbicos, sino que hay que trasladarlo a Montevideo. Y las líneas están en mal estado y hay que sustituir la tercera línea, que es una línea de 1934 de hierro, que hay que sustituirla por una de 1,20 m de espesor, de diámetro, y son 50 kilómetros. Es una obra que nos lleva dos años por lo menos y que ronda los 50 millones de dólares y que hay que encararla también de apuro. Y después Montevideo en particular tiene pocitos, el centro de Montevideo, cañerías de hierro con un óxido importantísimo con más de 100 años, ¿no? Es decir, que hay que ir sustituyendo eso, hay que sustituir también el tema de cañerías con plomo. Bueno, todas son las inversiones que siempre se dejó sin invertir en Montevideo. La última obra grande fue la quinta línea del 96.
Como ven, hay mucha obra por delante y por lo que cuentan, el estado es bastante crítico. Según este mismo informe de OCE, el informe que le entregó a la OCEA, ¿saben cuánta agua potable se pierde por roturas en el sistema? Es impresionante, un 46% del total. El informe que OCE entregó a la OCEA detalla que la planta de tratamiento de aguas corrientes, que es una de las cuatro plantas, presenta unidades importantes en mal estado, que las tres líneas más antiguas del sistema de transporte tienen numerosas roturas, lo que implica obviamente pérdidas de agua y gastos elevados de mantenimiento. Además señala que la mayor parte de las redes de distribución son antiguas y que en las redes secundarias las tuberías de hierro fundido sufren una reducción de capacidad de transporte muy fuerte porque se oxidan las paredes evidentemente, y las conexiones de plomo están frecuentemente en mal estado, además de que son muy nocivas para los niños, como hemos hablado en algún otro informe. Pero consultamos a ingenieros sanitarios que trabajan en el estado y concluyen que no se le pueden echar todas las culpas de este evento a la llamada herencia maldita, aunque dicen que sí, que hay que invertir, que se han retrasado las inversiones. Lo que dicen es que de hecho es la primera vez que tenemos agua turbia durante tantos días, y además están de acuerdo con el informe de la Asociación Interamericana. Es decir, que creen que existieron fallas serias por parte de OCE durante esos días.
Lucía, lo decíamos en el comienzo de este informe, la OCEA tiene la potestad de sancionar a la OCE, pero lo vemos después de la pausa.
Son
las 11 y 27 minutos. Esta mañana estamos con Lucía Massa analizando aquello que ocurrió a partir del 23 de noviembre, cuando abrimos las canillas en Montevideo y en algunos barrios salía agua de un color amarronado. Decíamos antes de irnos a la pausa que la UCEA tiene la potestad de sancionar a la OCEA, Lucía.
Sí, sanción que podría llegar a ser económica, pero todavía está en etapa de investigación, por lo que averiguaba ayer. Bueno, la UCEA todavía no llegó a una conclusión. El ingeniero Andrés Armida, que es gerente de fiscalización de la UCEA, explica en qué estado está actualmente esa investigación.
Si va a haber sanción y qué tipo de sanción, es uno de los aspectos del informe que se va a elevar a la comisión directora. Y en eso se ha involucrado absolutamente todo, ¿no? La potabilidad del agua. Dentro de los aspectos del evento en su conjunto están las acciones operativas relacionadas con el evento, las preventivas que tuvieron, las posteriores, e inclusive la parte de comunicación que hizo el prestador del servicio para la prestación de ese servicio. Eso está en pleno análisis actualmente, con aportes que está haciendo dos voluminosos aportes al respecto.
Sí, la verdad es una de las cosas que más cuestiona la comunicación en el momento en que pasó esto, ¿no? La UCEA, de todas maneras, monitorea siempre la potabilidad del agua. Lo que quiere dejar claro es que la calidad del agua ya se encuentra en los valores normales. Volvemos a escuchar a Hermina.
Pero lo más importante es que sí, lo que ha tenido una actuación inmediata es el monitoreo, y lo cual nosotros hemos informado ya que hemos dado por superado el evento. Ahora, con la tranquilidad de saber que este evento está superado, estamos en el análisis y llegar a conclusiones, ¿no?
Me imagino que la oposición no se habrá perdido la oportunidad de hacer llegar sus críticas.
No, en este caso la verdad es que no. El diputado forista Washington Abdala citó a los directores de OCE y al ministro de Vivienda y Medio Ambiente, Mariano Arana, a la Comisión de Vivienda del Senado, que en ese momento estaba en el Senado como suplente. Abdala preguntó a OCE si ordenó una investigación a efectos de determinar responsabilidades de sus funcionarios y señaló que existió otra vez negligencia informativa por parte de OCE. Hay muchos que se quejan de la comunicación. Él por lo menos se sumó a las críticas o por lo menos posibles preocupaciones de la UCEA. El diputado nos decía que no quedó conforme con las respuestas que dieron las autoridades en ese momento y que las preguntas más importantes quedaron sin respuesta. Lo escuchamos.
Acá las preguntas que se debieron haber contestado con frontalidad son: bien, el agua era potable, si era potable, porque hubo contradicciones para adelante y para atrás. Uno, dos, ¿por qué existió además tanta anuncio y preanuncio de que en 24 o en 48 horas el tema se arreglaba, cuando en realidad siguió con esa agua barrosa de mala calidad? ¿Por qué no se reconoció explícitamente que esa agua, en esa condición organoléptica, como se dice, que básicamente es la condición de transparencia y cristalinidad del agua, ¿por qué no se reconoció, no se reconoció efectivamente que eventualmente un agua con esas condiciones de cero transparencia, con depósitos de hierro, con depósitos de manganeso, oíme, es el 2+2, es mucho más apta en términos de posible lugar para que haya con problemas microbiológicos que un agua limpia, transparente, cristalina y perfecta? En realidad, en ningún momento se quiso decir eso.
La verdad es que lo que plantea Abdala es lo mismo que sostiene la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria. Lo que dice es que, bueno, si el agua está turbia y con restos de hierro y manganeso, es más probable que eso transmita microbacterias. Con respecto al problema que vivimos del agua turbia, la asociación agrega que si este inconveniente, este inconveniente plantea problemas de gestión del agua potable a mediano plazo, eso va a repercutir inevitablemente en el nivel de salud de la población, según ingenieros hidráulicos ambientalistas, que citan como ejemplo a la enfermedad del cólera, que se transmite a través del agua. O sea, la calidad del agua tiene que ser buena para que no se transmitan bacterias, y les preocupa que esto se vuelva a repetir. De hecho, OCE no niega que el problema vuelva a repetirse. Ayer, escuchar, probablemente más de uno escuchó en los informativos, el directorio de OCE salió a los medios a pedirle a los montevideanos que racionalicen el uso de agua para que no se repita una crisis de estas características.
¿Y se va a resarcir a los usuarios o no?
Sí, es excepto a los que iban en Carrasco, Punta Gorda y al norte de Avenida Italia, zona que no sufrió problemas, el resto de los montevideanos van a pagar entre un 10 y un 20% menos de la factura en enero, según donde iban, o sea, 20% de los que sufrieron más. Eso es lo que nos explicaba Cernopich.
Solimos el directorio, es un 10% de la facturación de diciembre que se paga en enero a todo, casi todo Montevideo, excepto la parte que alimenta la quinta línea que no tuvo problema, que vendría a ser Carrasco, Punta Gorda, el norte, Avenida Italia, el Camino Carrasco. Y para las zonas más perjudicadas, que son Punta Carretas, Pocitos, el centro Montevideo, el eje Boulevard Artigas, Propios y el Prado y alguna zona más como Belvedere, un 10% más, es decir, un 20% de la facturación de diciembre, que además es la más alta. Con esto queremos decir que se va a beneficiar mucha gente que no tuvo el problema, pero bueno, como no es fácil de separar esto, optamos por cubrir a todo el mundo. Y bueno, lo que hacemos es que la gente no pague lo que no se dio en buena calidad. Esto no es una indemnización, es simplemente no cobrar lo que no recibieron en condiciones, ¿no?
Siguen los mensajes, Lucía, a través del 90-2810. Por ejemplo, Alfredo Malín, mira, la respuesta te la estaba dando Nokich recién. Dice que quiere saber hasta cuándo va a seguir pagando el 10% del consumo para la famosa quinta línea de bombeo. Da la impresión que los que están siendo servidos por la quinta línea de bombeo no tuvieron el problema del agua turbia. Alicia del Corral.
Hay que mudarse. Una buena idea es mudarse.
No es. Alicia del Cordón dice que sería bueno investigar, por ejemplo, qué va a pasar con los electrodomésticos en las casas particulares y qué va a pasar también con la maquinaria industrial. Es todo eso ferroso que van máquinas. Ayer me pasó, retiramos un calefón de un apartamento, mi hermano se mudaba, el agua salió del calefón con restos como de un aceite negro.
Sí, los tanques de agua de los edificios que los tuvieron que volver a limpiar antes de tiempo. OCE en realidad tiene una línea del 1871, se puede llamar, está apta para recibir reclamos y bueno, para estudiar caso a caso. Sobre todo está estudiando casos más grandes como de lavaderos,
sí, maquinaria industrial.
Maquinaria industrial, hablaban o pitch de un consultorio odontológico que sufrió pérdidas muy graves. Pero bueno, de todas maneras está abierta esa línea para estudiar el caso a caso. Hablábamos también ayer con representantes de ONGs de defensa del consumidor que lo toman como un primer paso importante, eso del descuento de entre un 10 y un 20% según quien haya sufrido más o menos. Gabriel Barandiarán, bueno, compañero, presidente de Causa Común, ve la medida como positiva, aunque le hubiese gustado que se le dieran los mismos beneficios a las familias que a las empresas. Eso que decíamos, ¿no? A un lavadero se le da, hay que ver si al calefón del hermano de Ale también. Pero bueno, le parece que en principio es un primer paso positivo.
Lo que podemos decir es que es un buen comienzo. Es la primera vez que una empresa pública asume, o una empresa grande, una empresa de servicios, asume que las decisiones que ha tomado, como en este caso esta mala maniobra, le generan una indemnización o deben indemnizar a sus usuarios por haber realizado ese daño. En segundo lugar, más allá de que es un buen comienzo, nos gustaría que fuera más relacionado con el daño sufrido, ¿verdad? No tanto estos porcentajes al barrer, sino directamente que tenga relación con la cantidad de tiempo que no se pudo disponer del agua o de aquellos gastos que tuvieron que hacer aquellas familias que tuvieron que salir a comprar agua por ahí. Lo que sí quiero remarcar es que la OCE está tratando diferente a las empresas que a las familias. A las familias se le está dando esa indemnización, pero a las empresas afectadas, que han sido muchas, ustedes piensen en un lavadero, por ejemplo, que ha visto perjudicado con toda la ropa que lavó en ese momento, bueno, a esas empresas se le está dando la posibilidad de gestionar una indemnización aparte a través de mecanismos que la propia OCE ha venido implementando. Por lo tanto, me hubiera gustado que la indemnización a las familias fuera en el mismo sentido y que tuvieran más que ver con el daño producido más que con un importe al barrio. De todos modos, volvemos al principio. Es un buen comienzo el hecho de que haya una empresa pública que hoy por hoy indemnice.
que haber guardado las facturas del agua potable, que digo, el agua embotellada, ¿no? Gracias, Lucía.